En su primera salida a terreno, la presidenta Bachelet le pide a los parlamentarios respaldar las reformas educacional y también tributaria.
El cobre vuelve a cerrar a la baja y se mantiene en su menor nivel en 3 años.
ANEF y oposición enfrentados por despidos masivos. De la Puente niega los despidos y la oposición lo acusa de silencio cómplice.
Hoy se cumple exactamente 1 año desde que Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la 1:00 PM. Comenzamos a revisar noticias en esta edición de noticias donde nos hacemos cargo de lo que ha estado ocurriendo durante el día. Anticipamos también parte de lo que va a seguir marcando la agenda noticiosa. Tenemos 24, casi 25 grados en el Santiago, en un día en que, como decíamos, el cobre sigue a la baja, debajo de las barreras de los $3. En su menor valor en más de 3 años, generando también cierta preocupación. Ayer nos hicimos cargo de ese tema, hoy día vamos a ir por un camino distinto. Nos vamos a detener un ratito en el primer aniversario de la elección del Papa Francisco. Tenemos una nota sobre eso, pero antes, obviamente, les vamos a contar en qué ha estado la presidenta Bachelet hoy día, en su segundo día de mandato, segundo día en régimen, digamos, ¿verdad? Ya haciendo cosas, mandando señales y proponiendo medidas. No solo ella, otros ministros también. El ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, hizo también una recopilación de los primeros proyectos de ley que pretende mandar. Y están, ojo, varios que han estado en el eje de la polémica por mucho tiempo. El fin de la educación municipalizada, el fin del lucro, el fin del financiamiento compartido, entre varias otras cosas más. Se discute también en la Cámara el bono marzo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Doña Connie Stipicic, ¿cómo está usted? Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, hay varios que desmenuzar a propósito de lo que tú estabas detallando, los principales titulares que vamos a comenzar a revisar en los próximos minutos. De hecho, el propio ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, estuvo en esta salida de terreno de la presidenta Michelle Bachelet acompañándolo y dando cuenta, efectivamente, de cuáles van a ser los primeros proyectos de ley que se van a enviar de su cartera. Estuvo reunida también, fue un día de reuniones, la presidenta de la CUT, que estuvo esta mañana conversando en el Hablemos en Off, reunida con la ministra del Trabajo. También se sacaron cosas ahí. Está reunido hasta ahora el canciller Heraldo Muñoz con el equipo de trabajo chileno, el agente Felipe Bulnes, que tendrá que trabajar con miras a la demanda boliviana por la salida al mar. Es definir estrategias y equipo de trabajo de aquí a lo que se viene en los próximos días y las próximas semanas. Eso es parte de lo que está ocurriendo en esta jornada, cuyos detalles los pasamos a revisar de inmediato en titulares.
En su primera actividad en terreno como presidenta, Michelle Bachelet le pidió a los parlamentarios respaldar las reformas educacional y tributaria. En un colegio de Quinta Normal, la mandataria destacó que la reforma educacional es uno de los ejes de su programa y de la mano de esta, la modificación tributaria para financiar los cambios.
En su discurso, la mandataria destacó que entre los pilares de esta iniciativa se encuentran medidas para poner fin al lucro, la creación de un sistema para mayor transparencia financiera en colegios particulares subvencionados y la creación de un Servicio Nacional de Educación que ponga fin a la responsabilidad de los municipios en la educación pública.
Y esta mañana el ministro de Defensa, Jorge Burgos, señaló que se presentará una indicación sustitutiva en el Senado en lo que se refiere al proyecto de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Según dijo, la indicación se efectuará aprovechando lo que se ha avanzado en la discusión para evitar el retiro del proyecto y presentar uno nuevo.
Por unanimidad de votos, tanto de la nueva mayoría como de la Alianza, la Comisión de Hacienda terminó de despachar el proyecto de ley del bono marzo. La iniciativa establece como permanente el bono marzo de 40.000 pesos por carga familiar para quienes sean parte de Chile Solidario o reciban asignaciones familiares. Sin embargo, la instancia rechazó la indicación propuesta por la UDI, que apuntaba a extender este beneficio a la clase media emergente. De esta forma, el proyecto ahora está siendo discutido y votado en la sala de la Cámara de Diputados.
La Intendencia Metropolitana dio luz verde a la denominada Marcha de Todas las Marchas, que se realizará el 22 de marzo desde Plaza Italia. Hoy, representantes de distintas organizaciones sociales llegaron hasta la Intendencia para pedir la autorización. Se espera el arribo de 50.000 personas, entre ellos federaciones de estudiantes, organizaciones de trabajadores, ambientalistas y pro derechos de la mujer.
El presidente de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, cuestionó las denuncias sobre despidos masivos de funcionarios públicos por la instalación del gobierno de la presidenta Bachelet. Para el dirigente gremial, estas acusaciones forman parte de una campaña política ya que dijo que como agrupación no han recibido denuncias al respecto.
En tanto, el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional pidió un pronunciamiento de la CUT y de la NEF sobre estas peticiones de renuncia. El parlamentario señaló que claramente en estos casos no ha habido ninguna evaluación de desempeño y afirmó que muchos de ellos ni siquiera han sido los nuevos ministros quienes han informado de las resoluciones.
Y el nuevo canciller Heraldo Muñoz se recibió esta mañana en la sede del ministerio el equipo jurídico que va a diseñar la estrategia de defensa chilena ante la Haya frente a la demanda por acceso marítimo de Bolivia. Felipe Bulnes y Claudio Grossman, que fueron ratificados en sus funciones, llegaron a la cartera para coordinar el trabajo y también la estrategia. Estuvo presente también en esta cita el abogado Alberto Van Claveren.
El precio del cobre volvió a cerrar a la baja y se mantiene en su menor nivel en más de tres años. El commodity perdió un 0,05%. La bolsa de metales de Londres se transó en 2,94 centavos de dólar la libra. La principal exportación nacional se mantiene en su precio más bajo desde el 5 de julio del año 2010.
Una de la tarde con 5 minutos, vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, siguiendo muy de cerca las actividades de la presidenta Michelle Bachelet, que hoy fue su primera salida a terreno. Ayer tuvo una serie de reuniones partiendo por el Consejo de Gabinete muy temprano, a las 7:40 en el Palacio de la Moneda, luego conversó con los medios de comunicación y por la tarde estuvo en la CEPAL. Hoy día lo que está en agenda de la mandataria era participar en esta inauguración o reinauguración del año escolar, porque lo inauguró varias veces el presidente Piñera, pero hoy día le tocaba a ella como presidenta electa dar el puntapié inicial de este año escolar 2014, y lo hizo en una escuela de quinta normal donde se preocupó de varias cosas la presidenta, entre otros motivos, obviamente, impulsar su reforma educacional, que va de la mano, decía ella, de la reforma tributaria. Se necesitan los dineros para llevar adelante la primera, y obviamente la primera depende de la segunda. Trató de explicar hoy día la presidenta, que se preocupó también de aprovechar la presencia de algunos parlamentarios que estaban ahí presentes para decirles que ella espera que el Congreso apoye y pueda dar luz verde, obviamente, a esta reforma educacional y también a la reforma tributaria. Pasemos a escuchar lo que dijo la presidenta, destacando también gran parte de las medidas que tienen que ver con la reforma educacional que se van a implementar en los primeros 100 días de gobierno. Acá las palabras de la presidenta Michelle Bachelet.
Queremos que la educación sea un pilar fundamental en nuestro gobierno para hacer una reforma que nos permita asegurar una educación de calidad para todos los niños y niñas de nuestra patria. Pero también porque esto tiene que ver con queremos una sociedad más justa, más inclusiva, donde todos puedan asegurar derechos y oportunidades que todas las personas nos merecemos, la dignidad y el respeto que todos nos merecemos. Por eso que vamos a llevar adelante. Y qué bueno que están nuestros parlamentarios acá, porque esperamos contar con el apoyo entusiasta de ellos. Una reforma educacional que integre, que asegure calidad y gratuidad a nuestros niños y niñas y jóvenes. Es decir, que nadie se quede fuera de educación de calidad porque los padres no tienen con qué pagar. Porque eso es el país más justo, más moderno, más desarrollado que necesitamos.
La presidenta de la República, Michelle Bachelet, entonces dando cuenta de los proyectos de ley, lo que engloba esta reforma educacional y, por cierto, pidiendo el apoyo a los parlamentarios presentes para que esto tenga un futuro cercano y salga lo más prontamente posible desde el Congreso. Por la tarde, a eso de las 3, tiene contemplada reunirse con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la presidenta Bachelet en Palacio de la Moneda.
Que estuvo ayer aquí conversando con nosotros en Hablemos de Nofabo. El ministro también, Nicolás Izaguirre, de Educación, obviamente, que participó, como tú decías, con la presidenta Bachelet en la inauguración de este año escolar en Quinta Normal, y ahí adelantó los proyectos de ley que van a ocupar la prioridad de su cartera en el Congreso. Primero habló de la selección de los alumnos, dijo que era inaceptable que los colegios discriminaran y que durante los primeros 100 días se van a introducir una legislación clarísima al respecto, tanto para poner fin al lucro como para el fin del copago y la discriminación en la selección escolar. Súper claro, entonces, los tres ejes, ¿verdad?, o los tres proyectos de ley que se supone debieran materializarse luego en materia educacional. Esto cuando todavía desconocemos una cosa bien importante, la envergadura de la reforma educacional y el costo de esa reforma educacional, porque Bachelet fue bastante enfático hoy día en insistir, ¿verdad?, en llamar a los parlamentarios para que aprueben su reforma educacional y su reforma tributaria, y recalcó la relevancia de la tributaria, dijo, es la que necesitamos para financiar la educacional. Pero ¿cuánto cuesta la reforma educacional en concreto? La reforma tributaria se va a enviar una vez que se sepa exactamente cuánto cuesta la reforma educacional? Esa pregunta todavía no está totalmente bien respondida.
No tiene respuesta. Decíamos que ha sido una jornada de muchas reuniones de los nuevos ministros, obviamente, que están ya haciéndose cargo de sus carteras. Y hoy día estuvo también conversando esta mañana acá en el Hablemos en Off la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CUT, Bárbara Figueroa. Es importante saber cuál es la postura de la multigremial a propósito de cómo se viene este año, este nuevo gobierno, la relación que van a tener con el nuevo gobierno. Bueno, y después de eso, ella se fue a reunir con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, quien fue ella que visitó la sede de la Central Unitaria de Trabajadores. Y entre otras cosas, habló hoy día Javiera Blanco de la reforma laboral, que dice ella es un pilar fundamental para derrocar la desigualdad. Es una de las cosas que tiene como gran tarea ella, o se la ha puesto, se la ha impuesto, autoimpuesto como gran tarea dentro de las funciones que tendrá que llevar adelante en esta cartera. Pero también Javiera Blanco se preocupó de establecer cómo va a ser la relación, obviamente, con las organizaciones sociales y particularmente con la Central Unitaria de Trabajadores. Acá las palabras de la ministra.
Aquí se ha hablado de alianzas estratégicas, de complicidades. Yo le diría que hoy día lo que hemos hecho es iniciar un camino que vamos a recorrer de manera conjunta. Hemos abierto una ventana, una puerta al diálogo que va a ser fructífero y va a ser permanente. Entendemos que la construcción de las políticas públicas se hacen desde la ciudadanía, de cara a la ciudadanía, con la ciudadanía y con los actores sociales. Y para eso hoy día hemos expuesto a la Central Unitaria de Trabajadores cuáles van a ser esos desafíos. Y esos desafíos, de alguna manera, hoy día tienen que ver esencialmente con los derechos colectivos. Una de las aristas tan olvidadas en la agenda laboral en estos últimos años.
Decía la ministra Blanco que también van a tratar de avanzar en temas como el convenio 87 de la OIT, en darle titularidad sindical a la negociación colectiva, acabar con el reemplazo, pero sí letra chica, decía la ministra, la extensión de beneficios a quienes se afilien a sindicatos que ya hayan negociado colectivamente, parte de las tareas, parte de los desafíos que tiene en esta cartera en el Ministerio del Trabajo Javiera Blanco, y que tiene su primera reunión esta mañana con la Central Unitaria de Trabajadores. Y de alguna u otra forma, el diálogo y las puertas abiertas, decía, va a ser el mejor camino para tratar de concretar y escuchar a todos para llevar adelante cada una de estas iniciativas que se ha puesto como meta el gobierno de Michel Bachelet.
Decíamos también que hoy día hubo reunión de trabajo del canciller con el equipo que va a llevar adelante la defensa de Chile ante el Tribunal Internacional de la Haya cuando termine de concretarse la demanda que ha preparado Bolivia en contra de nuestro país. Ese equipo va a seguir encabezado por Felipe Bulnes, que fue designado como agente por el presidente Sebastián Piñera, y que también va a estar también reforzado por Alberto Van Claveren, que llevó adelante el caso peruano, y por el abogado Claudio Grossman, que fue también nombrado en esto por la propia presidenta Bachelet. No hubo mayores declaraciones a partir de esto, se entiende que es una reunión de trabajo, pero sí habló, y de hecho lo hizo en más de alguna oportunidad aquí en nuestro país cuando vino a participar del cambio de mando el presidente Evo Morales. Ayer Michel Bachelet, en una conferencia de prensa que dio, dijo que ya le parecía una muy buena señal que Morales hubiera venido a Chile al cambio de mando, y que ella estaba plenamente dispuesta al diálogo con Bolivia, a retomar el diálogo, pero sin condicionamiento ninguno. Lo que dijo Evo Morales sobre el tema fue lo siguiente:
ahora, artistas, personalidades, ex-rectores de la Universidad de Chile están con Mar para Bolivia y con soberanía. ¿Cómo hemos avanzado? Compañero Patana, eso no es logro de Evo Morales, no es del gobierno. Si no hubiera sido la conciencia de ustedes, quién sabe no hubiera habido eso. Es gracias a ustedes, es un trabajo conjunto. Quién sabe algunos hermanos viajando por Chile explicando, eso es lo que decimos, la diplomacia de los pueblos.
Las palabras de Evo Morales, entonces, que se va de Chile, parece contento. Ah, bueno, recibió apoyos, pero la verdad es que recibió apoyos que desde siempre se ha sabido. Miran con simpatía la demanda boliviana.
Sí, son varios que le dan su apoyo. A lo mejor no tan públicamente, pero sí son varios los que incluso en el silencio están porque efectivamente tenga la posibilidad de una salida al mar. El país. A propósito de esto, el que sí se fue muy contento fue José Pepe Mujica, el presidente del Uruguay, que pasó a ser un personaje dentro de lo que significó
como el tatita el cambio de mando,
en todo sentido, desde que lo entrevistaron, con quienes conversó, la visita que hizo incluso a la alcaldía de Santiago, a la municipalidad, en fin, un personaje de tomo y lomo el presidente del Uruguay. Vamos a revisar información internacional. Ha transcurrido exactamente un año desde que Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa, el primero latinoamericano. 365 días donde Francisco, el Papa, argentino por cierto, ha mostrado un lenguaje llano y conciso. Un Papa que se deja abordar por la gente, que toma el teléfono para saludar y consolar a los fieles y que ha llevado adelante reformas al más alto nivel al interior del Vaticano. Un Papa que cautivó al mundo con su estilo austero y un mensaje sencillo y por cierto también muy profundo.
A 7 aumentó el número de muertos producto de la explosión y posterior derrumbe de dos edificios en Nueva York. Los equipos de rescate ubicaron los nuevos cuerpos en medio de los escombros, ladrillos rotos, madera astillada y metal retorcido, después que los bomberos pasaran gran parte del día rociando agua para extinguir el fuego.
Rusia lanzó maniobras militares en varias regiones situadas en la frontera con Ucrania para verificar la capacidad de las tropas de combate de su ejército de tierra, según lo anunció el Ministerio Ruso de Defensa. Durante las maniobras, las tropas deberán efectuar desplazamientos y asegurarse de que son capaces de desplazarse en terrenos desconocidos sin ser detectadas. Deberán también ejercitarse en disparos de combate.
En tanto, la canciller alemana Angela Merkel acusó a Rusia ante el Pleno del Parlamento alemán de dañar la estabilidad internacional mediante el uso de la fuerza en Crimea. Sin embargo, la acusación tuvo inmediata respuesta, pues Vladimir Putin dijo que su país no fue el que inició todos estos acontecimientos.
Le contamos también que el ministro de Transportes de Malasia negó este jueves la información que venía hoy día en el Wall Street Journal, donde daba cuenta de que el avión que desapareció el sábado pasado podía haber volado 4 horas desde que despegó hasta que se le perdió en los radares. Desde esa perspectiva se especulaba con la posibilidad del secuestro. La autoridad de Malasia también descartó el hallazgo de restos de este avión, donde había apuntado un satélite chino que había localizado 3 grandes objetos flotando sobre el agua cerca de la ruta que había hecho como trayecto esta aeronave.
1:16 PM, les decíamos cuando empezamos a leer los titulares que hoy se cumple exactamente un año desde que Jorge Mario Bergoglio, el cardenal argentino, fuera elegido Papa, el Papa Francisco. ¿Qué ha pasado en este año? Valentina González nos cuenta. Hola, Vale.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Vale? Han pasado solamente 12 meses, como decían ustedes, pero han sido suficientes para que Jorge Bergoglio haya comenzado a revolucionar la Iglesia Católica en su totalidad. Llegó al Vaticano el 13 de marzo del año pasado y desde ese momento quedó demostrado que el Papa Francisco había llegado para cambiar las cosas, y justamente en el momento en que la Iglesia más parecía necesitarlo. Con la austeridad como una de sus banderas de lucha, este argentino llegó a reemplazar a Benedicto XVI, dejando en claro desde el primer minuto que no era el tipo de pontífice al que veníamos acostumbrados, dejando de lado los lujos del Vaticano. Por ejemplo, desde el primer día de su mandato en la Iglesia, Francisco se trasladó hasta la residencia de Santa Marta, donde vive sin mayores comodidades. Usa siempre los mismos zapatos negros, por ejemplo, no tiene celular, se niega a usar los autos de la Iglesia y prefiere movilizarse en un auto usado de los 80 que le regaló otro sacerdote. No en vano Bergoglio escogió Francisco como su nombre eclesiástico, un nombre que no había usado ningún papa hasta el momento. Este es un homenaje del argentino a San Francisco de Asís, el santo que decidió dejar todas sus posesiones para vivir junto a los más pobres, porque este es justamente el objetivo que el Papa persigue: una iglesia más cercana y más sencilla.
Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG.
Fanático del fútbol, del San Lorenzo, ex guardia de discoteca y también ex encargado de hacer el aseo en una florería. Está claro que este Papa no es como ninguno de los anteriores, sin temerle ni siquiera las nuevas tendencias. Y rompiendo un poco los protocolos de la Iglesia, el Papa hasta se tomó una selfie con un grupo de jóvenes y hasta el día de hoy acumula cerca de 5 millones de seguidores en Twitter. Y esto solamente si tomamos en consideración su cuenta en español, porque también tiene otras en otros idiomas. El año 2013 fue nombrado por la revista Time como el personaje del año y su nombre se convirtió en el más mencionado de Internet, con un total de 49 millones de referencias. La fascinación del mundo entero con el Papa viene dada en gran parte por las fuertes reformas que ha impulsado al interior del Vaticano. Gran polémica han generado, por ejemplo, sus declaraciones sobre la homosexualidad, aunque ha señalado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, en concordancia con lo que la Iglesia ha dicho tradicionalmente. Francisco ha señalado que él no es quien para juzgar a un gay, por ejemplo, criticando a la Iglesia por estar obsesionada con opinar en temas morales.
Si una persona es gay, que cerca al Señor y a buena voluntad, ma chi sono io per giudicarla? Deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone.
Escuchábamos al Papa Francisco hablando en italiano, señalando que si una persona que sea gay es buena y tiene una buena voluntad, él no es quien para juzgarla y que hay que saber separar ambas cosas. En su lucha contra la corrupción, otra de las grandes banderas que ha asumido desde su llegada a la Iglesia, Francisco creó un Ministerio de Economía para supervisar las finanzas de la Santa Sede y también formó una comisión dedicada especialmente a observar de cerca lo que ocurre en el Banco Vaticano. Pero no solamente en las finanzas, el Papa llegó para ordenar las cosas, el Pontífice también tiene planes de reformar la Curia, por lo que convocó al llamado G8, un consejo de 8 cardenales que vienen de los 5 continentes. De ahí salió, por ejemplo, la idea de crear una comisión específica para proteger a los niños ante los casos de pedofilia en la Iglesia, una de las polémicas más duras que enfrenta la Iglesia Católica por estos días y frente a la cual incluso la ONU alzó la voz. Estar cerca de los más necesitados ha sido otro de los cambios que el Papa ha impulsado activamente. Su primer viaje oficial, recordemos que fue a la iglesia de a la isla de Lampedusa, donde 25.000 inmigrantes han perdido la vida durante los últimos 25 años tratando de llegar hasta Europa, y allí calificó como una vergüenza las condiciones de la inmigración, la que no fue la primera vez ni la única que el Papa se ha referido a temas de la contingencia. Por ejemplo, en situaciones como la de Siria y la de Venezuela, el pontífice ha intervenido llamando a la paz y al diálogo. Como siempre, fiel a su estilo, el Papa no tiene preparada ninguna celebración para el día de hoy, ningún festejo especial. Planea seguir con la que era su agenda normal y se encuentra justamente en un retiro espiritual fuera de Roma.
En Ariccia, que está al sur de... cerca de Roma, está
algunos kilómetros de Roma.
Claro que sí. Y lo único que fue, para a modo de festejo, rezad por mí, fue lo que puso en su Twitter. Que fue la misma frase que utilizó cuando fue elegido Papa hace un año.
Llegó al cargo.
Claro.
Así es.
Personal.
Bien, súper completo, vale, un millón de gracias, ¿eh?
Buenas tardes.
1:22, ¿vamos al deporte?
¿Vamos a hacer deporte, Sofía? No, no me traiga sorpresa. En los Juegos Sudamericanos, en el atletismo, no le fue bien a la experimentada maratonista chilena Erika Olivera, quien finalizó séptima en los 10.000 metros con un tiempo de 34 minutos 21 segundos y 93 centésimas. La otra nacional en competencia, Jennifer González, tuvo que abandonar la carrera.
Y con diagnóstico estable, pero con estricta observación, se encuentra internada en la Clínica Santa María la ciclista chilena Irene Aravena, quien sufrió ayer un grave accidente cuando competía en los Juegos Sudamericanos. La deportista nacional llegó ayer al recinto médico con fractura expuesta de rótula en la rodilla izquierda y del pulgar derecho, traumatismo encéfalo-craneano, policontusa y con múltiples erosiones. Fíjate que a propósito de esto, hubo otro accidente hoy día que afectó a otra chilena también en el ciclismo de pista. Se trata de Pamela Verdugo, quien participaba en la serie 2 de la primera ronda de la categoría del Keirin femenino y sufrió una fuerte caída. La deportista de 31 años iba doblando para encarar la última vuelta de la carrera y perdió el control de su bicicleta, lo que le valió quedar fuera de competencia. Lesiones menores, obviamente, no al nivel de lo que le ocurrió a Irene Aravena. A propósito, hoy día la ministra del Deporte también habló de este tema, no anticipó sanciones porque claramente hubo una falla, lo que generó el accidente de esta ciclista chilena, pero se está estudiando todo para ver cuál es lo que podría ocurrir en cuanto a castigos o sanciones de quienes tuvieron alguna injerencia en la caída de esta ciclista chilena. 1:23, revisamos de inmediato lo que nos dice el pronóstico del tiempo, que para la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora se destacan 24.7 grados de temperatura, la máxima podría alcanzar 25 acá en la región metropolitana en la tarde. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una jornada con nubosidad parcial, 15 grados a esta hora, y a 19 podría llegar la máxima. En Concepción también, nubosidad parcial variando a despejado y con viento de hasta 40 kilómetros por hora. A esta hora 18 grados, la máxima podría llegar a 20. Y en Puerto Montt, nublado, variando nubosidad parcial para lo que resta del día, 15 grados a esta hora y a 18 podría llegar la máxima.